what you're thinking, Collins. You haven't got a chance. You guys are gonna die, that's all. It's just a question of when. Santa Rosalia, that's the end of the line. If the cops find out we're together, or if you try to cross me,
You are a policeman, aren't you?
Aren't you? You don't seem to be very part of the job.
There are plenty of soldiers who don't like war. It's a dirty job, enforcing the law, but it's what we're supposed to be doing, isn't it?
I don't know about you. When a murderer is loose, I'm supposed to catch.
You haven't got a chance. You haven't got a thing except that gun. You better hang on to it. Because without it, you're nothing. You're finished.
Shut up!
You're resisting arrest.
How could you arrest me here? This is my country.
This is where you're gonna die.
De regreso a esta edición especial de November, este especial que hemos hecho con 4 episodios, este es el último, el que concluye el ciclo del November.
No.
Comenzamos entonces esta última edición hablando de The Hitchhiker del 53, es de Ida Lupino.
Here we are! Here we are! Can't you see us? Look, here we are! Come here! Oh, please, God! Hear me! Hear me! Come back! Come back!
Leave him alone. Can't you see he's praying?
The Hitchhiker, como dije, dirigida por Ida Lupino, y del 1953. La cinematografía de esta película es de Nicolás Musuraca, esta es su tercera película que trabajamos aquí, y tiene como protagonistas a Edwin O'Brien como Roger Collins, Frank Lovejoy como Gilbert Brown y William Talhan como Emmett Myers. Hitchhiker, Norma, ¿de qué trata Hitchhiker? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Hitchhiker trata sobre estos hombres, ¿no?, que van a pescar y recogen, ¿no?, le dan pon a este hombre, Emmett Myers, que resulta ser un asesino, ¿no? Y vemos, antes de que ellos lo recojan, vemos que él ha asesinado a otras personas, ¿no?, que también cometen el mismo error de darle pon. Y nada, la historia se desarrolla con estos dos pescadores y cómo ellos tratan, ¿no?, de escapar y de dejar huellas en el camino para que la policía sepa quiénes son y hacia dónde van.
Y en ese viaje, donde está el... ¿Cómo se diría hitchhiker en español?
El cojepón.
El cojepón. El aventador. el hitchhiker. Pues van hacia México. Algo que estábamos hablando de cómo, ¿verdad? El México regresa constantemente a las películas. Pues aquí vamos para México. Y vamos a hablar de México más tarde, pero quería tener eso en mente. Sobre Checklist del Norte, esta película tiene el checklist, le hace un checklist bien rápido al principio. Todos los tiros de la película del principio, esos tiros de noche,
el periódico,
donde estamos 3 minutos en la película sin que nadie diga una palabra. O sea, vamos los créditos y vemos al hitchhiker sin saber que es el hitchhiker porque no nos revelan. Camina, mata a una gente, vuelve y mata el periódico. Ahí están todos los tiros tenebrosos, ¿no? Y son alrededor de una persona aquí. Aquí el terror está detrás de una persona, que es el famoso hitchhiker. Y ya cuando entramos entonces con nuestro héroe de esta película, pues estamos diciendo, bueno, en algún momento van a darle pon a este tipo. Y efectivamente le van a dar pon y es un tiro buenísimo. Está en la parte de atrás, la cara no se ve. Ya tuviste la gana del periódico, entonces te revela y se acabó. Ahí entonces todas las convenciones que uno está acostumbrado del Noir no regresan hasta el final de la película otra vez. Pero entonces aquí Ida Lupino juega con eso, con llevar toda la paranoia del Noir al campo libre. Aquí no hay ciudad que valga, esta gente está en el desierto.
Sí, a mí me dio... Esta fue la película que más trabajo a mí me dio como que encajonarla dentro del film Noir. Porque viendo así mismo, como dices por encima, te dije, bueno, esto es un thriller, ¿sabes? Es una película de suspenso, no le veo como que no cae tan fácilmente dentro de las descripciones que tenemos del género y que hemos visto hasta ahora, aunque pues así es reconocida y ciertamente, como tú acabas de explicar, las tiene.
Y porque precisamente las trabajan de una manera que no son las obvias. Y yo creo que es parte de lo de por qué tanta gente la ha reclamado, ¿no? Porque ha dicho como que no, esto va ahí, eso es parte del canon. Porque aquí lo que está pasando es que ella está trasplantando la cuestión paranoica y el libretista, que de hecho es hay un libretista que creo que no tuvo créditos, que trabajó en Out of the Past. Uno de ellos trabajó aquí en este libreto. Y de Lupino terminó dirigiendo, esta película casi sin querer, porque había un director que le iba a hacer, ese director se enfermó, y el esposo de Lupino estaba en la cuestión de la producción y le dijo, mira, venga esto, porque no vamos a, ¿verdad? No se va a poder hacer, y ella dijo que sí. Y entonces ahí se metió en esa silla a dirigir, y yo creo que hizo una cosa bien interesante, porque no hay femme fatal, aquí no existe esta persona. Acomete los actos que acomete porque quiere hacerlo. O sea, no hay ningún tipo de catalítico vestido de mujer para que él vaya a matar a todo el mundo que mata, ni amenazar a esta gente. Y entonces la relación más fuerte es entre estos dos hombres que son amigos, que se fueron a pescar, que mencionan que uno de ellos no está tan lejos de su familia desde la guerra. O sea, que son trabajadores posguerra, que se van a coger un break y encuentran el peligro donde menos se lo esperan, que es la carretera. Entonces ahí está esa cuestión de la paranoia total que Mario ahorita lo comentó fuera del podcast,
sí,
de que esto sí está basado en hechos reales.
Sí, que tiene esta... De hecho, así es que empieza la película con una advertencia de como que esta película trata sobre una pistola, un hombre y un carro, y lo que van a ver son una recreación de lo que verdaderamente ocurrió, porque sí está basado en un hitchhiker, que era un tipo que era un serial killer que mató a varias personas, aunque el desenlace de esta pues está hecho, pues ya tú sabes, versión cine. Yo quiero saber si yo soy el único que le dio esta lectura a la película o que la interpretó de cierta forma, y no sé si ya es algo pues moderno que estoy transfiriendo a esa época, pero yo le di como que unas connotaciones, un subtexto medio homosexual a la relación de los dos panas, en la manera como la interpreta el hitchhiker. Como cuando les empieza a hacer preguntas de para dónde ustedes iban y qué ustedes iban a hacer, que iban para el lago a pescar, él les da unas miradas que no sé si estaban tratando de como que sugerir que eran más panas que panas, ¿sabes? Como que era un escape, y no sé si pues, estoy pensando en Brokeback Mountain, la tengo demasiado cercana, porque también era una salida a pescar, donde ellos se iban a escapar a tener como que su propio hangueito, y el hitchhiker como que no les cree el cuento, pero obviamente es un tema que no se toca, porque esto es el 1953.
Sí, yo tenía duda de eso también. En la película no... Ellos terminan en una ruta, no la que le dijeron a su esposa, sino, si mal no sí. recuerdo, ellos se suponen que van para otro sitio y están en otra ruta completamente diferente.
Sí.
So que eso también como que hace uno pensar, raro, sí.
Una ruta que habían hecho anteriormente y que quieren revivir. Lo de M también va a decirle que son soft, que no son hombres. Ustedes no, yo soy el hombre aquí. Yo soy el que tengo la pista, yo soy el que lo estoy mandando. Y eso va también mucho a lo que Mario está diciendo, de cómo él está viendo a estos dos.
A mí no me sorprendería, porque Ida Lupina en su carrera trabajó muchos temas que no se tocaban en las otras películas. Trabajó una película que era sobre violación, trabajó una película que era sobre roles de mujeres, y no me sorprendería que ella quiera meter ese subtexto ahí, más también cuando hay unos momentos donde ellos deciden protegerse todo el tiempo. O sea, y el Emmett se lo dice, tuvieron un montón de chances de salir de mí, pero como estás pensando en el otro, you're weak, estás pensando en esta otra persona, eso te hace weak, y no pudiste nunca estar contra mí. Pero yo creo que hay otro subtexto más interesante todavía, que es con la pistola y está todo, ¿verdad? Cómo es la pistola representa esa cuestión de este macho que está
la virilidad,
llevando los tiros durante aquí, que subvierte bastante lo que hemos visto hasta ahora. Y tiro buenísimo justo al final, cuando le tumban la pistola a Emmett no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo bregar, pierde literalmente todo el poder. Es bien burdo, pero es bien poderoso, porque ganan ellos dos al final. El haberse ellos dos cuidado todo este tiempo les da una victoria final, porque él se hace una mierda. Literalmente, Emmett se hace una mierda en el momento en que no tiene la pistola. Y él se lo dice. Le dice, tú no eres nada sin esa pistola. O sea, pues nosotros tenemos cierta superioridad sobre ti, porque tú sin esa pistola no eres nadie. Y puede ser eso, puede ser que esté ahí metido y no se podría, como tú dices, hablar de eso abiertamente y esté ahí engranado para quien quiera entenderlo. Está interesante eso. Y también subvertiría bastante, ¿no?, los roles de género totales.
En el Fillmore, sí.
En el Noir completo, que sean ellos dos que se cuidan y este malvado que es el que lo fustiga y que él cuando pierde esa pistola no es nadie.
Eso de la pistola también puede atarse a la película que discutimos antes de Gone Crazy, que también tiene un poco de eso, la mujer manejando la pistola de la manera que lo manejaba. Aquí también, como dice Mario, aquí al final... Diríamos que uno estaba en un breaking point. Uno de los dos estaba en un breaking point, mientras que el otro estaba tratando de sostenerse para poder ganarle a Emmett. El otro quería darse por vencido, escapar, y era el que pues emocionalmente perdió control, se echó a llorar, al final como que no podía. Y al final, pues el otro, el que lo aguantaba, le decía, se acabó ya, vente, todo va a estar bien. O sea que es interesante verlo con esa lectura que dice Mario, con ese tipo de situación.
Y yo creo que es una dinámica bien interesante en términos de toda la psicología que el Noir ha estado trabajando hasta ahora, y yo creo que por eso es que la incluyen, porque es como la cuestión definitiva de dónde te va a llevar esa paranoia que te llega a lo más... O sea, ¿cuál es la movilidad más importante en Estados Unidos? El carro. O sea, el carro era el símbolo de libertad mayor. Entonces, del otro lado, la pistola da el poder. Entonces, yo creo que por eso es que la siguen metiendo. Yo creo que sí, que merece estar ahí. Y claro, los bookends, en términos estilísticos, lo tiene también. Porque es decir, este cinematógrafo, como hemos visto, ha trabajado ya en las que nosotros escogimos en tres películas. Esta sería la tercera película. O sea, que él sabe trabajar con esos claros oscuros y demás. Y entonces llevarlo al escenario este del desierto. Hay unos tiros ahí que son de las rocas y cómo ellos se meten dentro de las rocas, que yo creo que evocan bastante la ciudad, pero lo contrario, en lo abierto. Entonces, cuán expuesto tú estás, aunque estés en un lugar que supuestamente no es tan oscuro y tan sucio en los mismos términos de la ciudad, estás igual de expuesto y tienes el mismo peligro de morir. En la escena que ellos, que él está como jugando con ellos, que le dicen, vamos a tirar tiros aquí, y aguántate eso ahí a ver qué tal. O sea, ahí yo siento esa tensión de estar expuesto al aire libre en un lugar donde se supone que no pasen estas cosas y te están ocurriendo. Otra cosa que yo me llamó la atención es que de las que yo he visto hasta ahora, esta es, para con sus problemas, es de los mejores depictions de México que hay en este momento, ¿no? Que no está mirando hacia México.
Todos los personajes mexicanos hablan español, solamente español, y los americanos son los que tienen que hablar español para darse a entender allá abajo.
Y no son incompetentes, la policía no es una policía incompetente, tú sabes,
ni corrupta, ni nada.
No, trabajan, son los que descubren dónde es que están ellos.
Y Emmett, en esas escenas en México, él trata de acertar el control, como que no hables español, no me importa que no entiendas, no vas a hablar español porque yo no entiendo español y yo tengo que entender lo que tú estás diciendo. Tú me tienes que pedir permiso para hablar español.
Mexicano.
Mexican. Sí, como en el momento Chovivo él también sí. Dice Mexican.
Don't talk Mexican to me. Y hay una escena que quizás también trabaja un poco con lo que tú estabas diciendo, Mario, en cuando ellos van a comprar la comida. Que es un momento así de mirada donde de momento ellos tienen un plan para salir del tipo, como que echa todo lo que puedas aquí para caerle con encima y aquí overpower him. Pero está la nenita. Entonces la nenita va y entonces como que no quieren, pero la manera en que el otro abraza a la nena cuando la va a salvar, o sea que hay una cuestión de ternura ahí que no es convencional. Por lo menos para mí fue bastante...
Sí, porque ninguno de los dos son el típico macho americano, ¿sabes? No es el vaquero, ninguno de los dos es Robert Mitchum en Out of the Past.
Exacto. Son como estos everyday men que están en esto, y el mismo Emmett, el mismo malo, después revela que no tiene nada, tú sabes, no tiene nada con la que fungir que no sea ese sadismo con los tiros y la pistola y la amenaza de la pistola.
Lo de la posguerra también... O sea, se ve en la frustración de ellos como trabajadores en la posguerra, tú sabes, que están frustrados, que volvieron de la guerra y pues no están donde quieren estar. Y se nota, fuera de las películas del principio, en los capítulos anteriores que hablábamos, que era no confíes en las instituciones, aquí es no confíes en tu vecino. El vecino tuyo, ese pobre hombre que te está pidiendo pompo que quizás se quedó sin gasolina, no, cuidado con ese.
Te da esa sensación, esta película te da esa sensación de que ningún lugar es seguro.
Y bueno, hablando de México, vamos a pasar entonces a el cierre del Noir, Touch of Evil, del 58. Ahí estamos brincando un par de años y ya para ese tiempo estábamos... O sea, la producción de lo que era el Noir, entre comillas, estaba a punto de morir. Y por eso es que se cita esta como la última, ¿no? La gran última película del Noir. Dirigida por Orson Welles, que ya había hecho otras películas, Lady from Shanghai, The Stranger, Lady from Shanghai como en el medio, The Stranger al principio, y aquí regresa, que también es una adaptación de una novela, y en su momento lo pudo hacer porque Charlton Heston insistía en que él quería hacerla solamente si él podía dirigir. Esta película llega a la historia precisamente no porque sea la última de Noir, sino porque... esta fue la última película también que Welles hizo para un estudio en Hollywood y también se la quitaron de las manos porque se tardó en editarla. Entonces la editaron ellos por su cuenta, y hay un famoso memo que se ve ahora, está reproducido en algunas de las ediciones nuevas, donde él les pide a gritos que le dejen editarla como quiere.
Famoso memo de 52 páginas.
Sí, no puedo... explicándole qué es lo que hay que hacer, y si no la van a dejar editar, que lo hagan entonces, que no tiene que ser él. Y muchos años después ahora, alguien cogió ese memo y trató de, con los elementos que existen, reeditar la película a lo más cercano a lo que Welles quería, y esa es la que vimos. Quería hacer esa salvedad porque no vimos la que vio todo el mundo cuando se vio Touch of Evil, sino que es la del famoso memo. Así que escuchemos un poquito a Charlton Heston haciendo de mexicano.
¿Qué pasó?
No sé, un carro explotó.
Mike, what happened?
That car that just passed us exploded.
The car? How could it do that?
I don't know. I'll have to try to find out. You'd better not come any closer. We'll have to postpone that soda, I'm afraid.
Mike, Susie, please be careful. Entonces, Touch of Evil tiene a Orson Welles dirigiendo, a Charlton Heston de nuevo haciendo de mexicano.
Vargas.
Janet Leigh haciendo de Susan Vargas, la esposa de Vargas. El propio Welles haciendo del policía Captain Hank Quinlan. Y así eventualmente, ¿verdad?, entramos a lo que es Touch of Evil. ¿Quién quiere hablar de Touch of Evil? ¿Quién quiere hacer el resumen de Touch of Evil? ¿De qué trata Touch of Evil?
Touch of Evil comienza con uno de los tiros más famosos de una película americana, de Algún Noir, que es un plano de secuencia de 3 o 4 minutos cruzando la frontera, un carro cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos. Explota el carro y pues se desata este misterio de quién puso la bomba para explotar el carro. Charlton Heston como Vargas es un fiscal mexicano que acaba de enjuiciar a unos narcotraficantes, y pues hay un choque entre uno de los hermanos de los narcotraficantes en contra de Charlton Heston y de el propio Orson Welles como Quinlan, que pues choca cabezas con Charlton Heston Vargas para sobre lo de quién mató a quién, quién le está echando la culpa a quién, etcétera, etcétera. Es un meollo.
Es una película bien gris, no solo en términos de la trama de quién está tirándole la puñalada a quién, sino en moralmente gris. Porque por un lado tienes a Charlton Heston, que sí es el héroe de la película, es de todos los que están ahí, el que tiene la brújula moral más hacia el norte.
Tratando.
Pero por el otro lado tienes a su oponente, que es Orson Welles como Hank Quinlan, que es un... Posiblemente, yo no había visto esta película hasta ahora, y creo que es mi personaje favorito de Orson Welles ever. Y eso es por encima de algo que yo pensaba que no iba a ser posible, que era Harry Lime en The Third Man. Pero es que este papel, Orson Welles es como un bulldog borrachón, apestado, cínico. Es un papel que lo caracteriza tan y tan bien que yo ni siquiera quise buscar si de verdad estaba usando mucho maquillaje, porque yo pensaba que de verdad sí es que se veía Orson Welles después de años de deterioro. O sea, y ni siquiera habían pasado ni 20 años de Citizen Kane, habían pasado 16 años aproximadamente. Y Citizen Kane, y esto se ve demacrado, o sea, es como si de verdad hubiese estado achicharrándose bajo el sol como por año y medio debajo de la frontera entre México y Estados Unidos. Comiendo fajitas. Exactamente, una dieta de fajitas y tequila. Y así es que se escucha.
Y así es que se escucha, definitivamente. Uno de los checkmarks de Nora aquí es que no hemos hablado tanto de eso, pero es buen punto, Tocho Fíbola, hablar lo que es los plots que tú estás como, ¿qué?
Sí, de la
bueno,
nada.
El título que ponen en el póster es The Strangest Revenge Story Ever Told. Y yo se lo creí cuando lo vi.
¿Qué es lo que está pasando?
Que incluso en algún momento dije, ¿pero quién es? Espérate, Raiders, ¿quién se está vengando de quién en esta película?
Y esta película lo tiene. Todo es tan denso y están pasando cosas. Y yo creo que Wells aquí estaba teniendo en lo que podía, se estaba divirtiendo mucho precisamente con, yo no sé si es que él sabía, se había dado cuenta que sí había un cierto estilo que se estaba trabajando y dijo, yo voy a acabar de matar esto, porque se siente como el gran acto final de llevarlo
The Mother of All Norse.
Sí, como al acabose, que ya lo había hecho con Lady from Shanghai. Yo creo que hay mucho metatexto, mucho chiste del género, pero aquí está como llevado a lo más posible, porque en todos los double crossing que hay, la manera en que está editada la película, como él va cambiando los settings, ¿no? De como empieza aquí, de momento brinca lo que le está pasando a la esposa, vuelve para acá y regresa para allá. Y
están arrestando un tipo por acá y le están plantando evidencia a otro tipo por allá.
Y tú estás como que, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Hay un crimen, pero entonces se convierte en el misterio de otro.
Exacto. El crimen inicial, nada que ver en realidad con lo que... De hecho, el crimen inicial se resuelve, en realidad, si bien en la película, se resuelve bien rápido. Toda la complicación alrededor, ¿verdad?, de lo que está, y la manera en que él trabaja el personaje de Janet Leigh aquí, dualmente, como, sí, o sea, como 25% femme fatale y 75% mujer buena. ¿Sabes? Hay una dualidad con ella y como se le trata en la película, que han hecho miles de ensayos sobre esa dualidad. Si después quieren profundizar un poco más. Y el mismo personaje de Quinlan, como tú dices, el de él, que es súper gris, que tiene un momento muy intenso con Marlene Dietrich, que parece aquí un cameo básicamente, donde él escucha una melodía que le recuerda cuando era una mejor persona, literalmente, y se encuentra con Marlene Dietrich, que es la persona que quizás le sacó lo mejor de su vida.
Sí, porque eso fue antes de que le mataran a la esposa. A su esposa le estrangularon.
Y entonces esto tú no lo sabes cuando estás pasando esa escena. Y entonces después cuando tú tienes toda esa información, es como que le da una humanidad a Quinlan. Cuando Quinlan, como tú dices, como este bulldog horrible que tú piensas que es la peor persona del mundo. Y Wells tenía también esta cuestión para hacer sus entradas fascinantes. Aquí la entrada de Quinlan es de esas entradas así como...
Levándose del carro.
Creo que es a los 10 minutos que aparece en la película. Se baja el carro y se acabó la película.
Y todo el mundo lo va anunciando incluso desde antes.
Por ahí viene Quinlan.
Ay, por ahí
¿dónde está Quinlan? Quinlan no ha llegado, ¿no? Viene por ahí. Míralo, exacto. Ahí llegó.
Entonces, Charlton Heston aquí haciendo de mexicano.
Completamente opacado.
Completamente opacado, que es bien cómico porque Heston quería hacer esta película para que Wells lo dirigiera. Y lo destruye por completo. Claro, está haciendo de mexicano, que es como un gran problema.
un mexicano con la cara pintada de marrón.
El famoso brown face.
El famoso brown face que está ahí junto a Mickey Rooney en Breakfast at Tiffany's con el Japanese face.
Que no es el primer brown face del Noir. Hay otras instancias, hay otra película que se llama Ride the Pink Horse, que tiene un personaje que es gringo haciendo de mexicano. Ese es peor brown face que el de Charlton Heston, porque este es como este mexicano, como con acento y...
¡Órale!
Y se sienta así en la esquina y se pone el sombrero grande y se duerme. O sea, ese tipo de brown face. Pero sí,
porque para colaborar es como estereotipado. Entonces.
Sí, sí, sí.
Sí, por lo menos Charlton Heston no se dio un acento, tú sabes. Sí. ¡Oye, señor!
No se tiró el Benicio del Toro en Traffic.
Anoche tuve una pesadilla más fea.
No lo hace. No lo hace, se retiene esto. Pero mucho de lo que es esta película trae, precisamente yo creo que es la explosión de todos los clichés posibles y por haber, y aquí los tiros de cámara, los famosos Dutch angles. Ajá. O sea, aquí hay una variedad de todos los Dutch angles posibles y por haber, y cuán bien se creó la atmósfera de la ciudad precisamente en el punto medio, esa cuestión de la frontera. ¿Qué creen de eso? Pues yo creo que eso es lo más que tiene en términos de ambiente del norte, es cuando, o sea, rompe un poco la ciudad adentro y te lo lleva a la frontera, y cuán, tú sabes, cuán city puede ser esa frontera, cuán que yo creo que es hasta una metáfora de cuán city son las vidas de esta gente, que está como justo en la frontera del bien y el mal también.
Demacrada, pero y uno no puede distinguir que el agua es cuál, ¿me entiendes? Porque los dos están en esa área completamente gris.
Si no, o sea, hacen un buen trabajo de orientarte, y por lo visto es adrede.
Por eso, o sea, a veces está en México, a veces está en Estados Unidos, y es lo mismo. Simplemente que el dueño allá quizás habla español y acá habla inglés, pero es el mismo, es lo mismo. O sea, la maldad está en ambos lugares, la confusión está en ambos lugares. O sea, no hay nada claro. Ahí es esa ambigüedad del lugar donde están. O sea, que no, aquí no hay bien y mal.
Esa cinematografía es de Russell Metty, trabajando con... Y la música aquí es de Henry Mancini, que también es bien importante. Pues aquí un diseño de sonido, que es parte de la pelea grande que hubo con la edición original, que es precisamente en ese long take del principio, había un diseño de sonido que era de escuchar los lugares, ¿no? Que donde van pasando el carro, va pasando con... Cada vez que pasa por un nightclub hay una música diferente que va cambiando y demás. La gente en la calle hablando. Y en la edición original todo eso le metieron mute y le pusieron por encima el score de Mancini con créditos.
Sí. Matando por completo
el mood de lo que él quería hacer. Era
el mood y el tiro, todo.
Y que era meterte en ese mismo problema de como, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, por lo menos en la edición nueva está bastante preservado, ¿no? Norma.
Para mí, Touch of Evil, como que me dio esa sensación, ¿no? De volver. Ay, me dio esa sensación de volver atrás. Estas que habíamos discutido, por lo menos ahora Hitchhiker, es como bien separado de lo que habíamos hablado, y con Touch of Evil, yo siento que yo vuelvo de nuevo al film noir, y hay tantos elementos, la cinematografía y los personajes, la trama, todo eso, a mí me devolvió como que a la esencia de lo que es, ¿no? Lo que se definió luego, que era el género del film noir. Y tiene también ese personaje, ¿no?, que se te queda en la mente, que es el que realiza Orson Welles, y que también aparece en otras películas que mencionamos, como Stranger on the Third Floor, que hay como un personaje que no se te olvida y como que te impresiona desde el principio y se queda ahí. Y me gustó mucho que también como que está en Touch of Evil.
Sí, ese personaje es bigger than life. Que literalmente aquí Orson Welles
estaba
bien. Is bigger than life. y definitivamente después sabemos que fue maquillaje. Todavía no habíamos llegado a ese Orson Welles.
Pero iba en camino.
Iba en camino. Pues con eso concluimos, ¿verdad?, este ciclo de November. Touch of Evil, como mencionamos, hay una edición especial que tiene precisamente todas las versiones.
Sí, hay un DVD que tiene las tres versiones, y tiene también, que es el que yo, es que no sé por qué es el que tengo, que también tiene el documento, ¿no?, con todo el memo de Orson Welles, de cómo quería que fuese editado la película. Está súper cool, y eso está por ahí, que lo pueden encontrar.
Y fácil y rápido.
Y está en Blu-ray también, salió una edición creo que hace 1 o 2 años, que debe estar incluyendo todo lo que está mencionando Norma.
Y Hitchhiker está, ya estuvo en dominio público, así que está disponible para verse. Hay una copia en YouTube, hay copias mejorcitas en otros servicios, como hay uno que se me esquiva siempre el nombre, pichea, lo borro.
Turner Classic Movies la tuvo hace poco en su video on demand también.
Así que ha sido un placer estar con ustedes hablando de Noir durante November. Cualquier ¿verdad?, comentario que quieran hacer, ¿sabes?, están nuestras cuentas sociales, que son
CinemanicoPod en Twitter. Tenemos la página de Facebook Cinemanico. Búsquenos en Letterboxd también. Letterboxd es excelente, está la lista y donde poder verlas. CinemanicoPod en Letterboxd también.
Y con eso concluimos el November. Ya nos escucharemos en la edición regular de Cinemanico. Y otras cosas que tenemos para ustedes antes que se acabe el año, pero no podemos hablar de eso porque Queensland nos mata. Agradecemos siempre la dirección técnica de Fabián Lozada, que nos deja hablar de cine aquí en M-Dorks.
Gracias, Fabián.
Hank was a great detective, all right.
And a lousy cop.
Is that all you have to say for him?
He was some kind of a man. What does it matter what you say about people?
Goodbye, Tanner.
Adios.